La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque los inmigrantes en este programa tienen la palabra, porque los inmigrantes en este programa al tener la palabra tienen voz y voto, porque los inmigrantes en este programa significa que lo somos todos, porque en definitiva todos somos inmigrantes, y si no somos inmigrantes, somos emigrantes a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio y también del mundo, lo que se denomina emigrantes sociales. Nosotros también vamos emigrando y vamos emigrando a cada uno de los lugares, a cada una de las ciudades, a cada uno de los pueblos, y allí nos hacemos presentes. Y cada vez que estamos en los distintos pueblos, en las distintas ciudades, por ejemplo en nuestro propio país como emigrantes sociales, lo que hacemos es tratar de reconocer su cultura, esa geografía tan fantástica que a veces desconocemos de nosotros mismos, esa aparte turismo propio, esa presencia que se hace a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Si trasladamos lo mismo a cada uno de los países del mundo, estamos siendo inmigrantes también allí y nos hacemos presentes y emigramos e inmigramos y a su vez somos embajadores. En nuestro programa el objetivo es que todos sean embajadores de los países del mundo. No importa ser un verdadero embajador y embajadora. Ya lo sos por el solo hecho de haberlo transitado. Ya lo sos por el solo hecho de haberlo pisado. Ya lo sos por el solo hecho de haberlo atravesado. Ya lo sos porque ese país te interpela. Entonces sos un embajador. Ya lo sos porque te convoca y porque te evoca a distintas realidades y fundamentalmente a su esencia. Hoy, como siempre, para luego tener a nuestros entrevistados, hacemos un raconto de un país. Y hoy vamos a hablar de El Salvador. Vamos a ambientarlo con algo de su música también. Por consiguiente, hoy la bienvenida te la damos en Cultura e Historia de los Inmigrantes a El Salvador. Y seremos inmigrantes y seremos emigrantes. Emigraremos e inmigraremos, porque el destino, en definitiva, sos vos. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, lo que estamos haciendo es una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y si decimos que estamos haciendo cultura, historia de los inmigrantes, estamos haciendo una cultura de radio, porque sentimos en definitiva que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y te voy a decir la temperatura. A ver, si tomamos valor de referencia, Aeroparque es de 14 grados y la sensación térmica exactamente igual. Si vemos los distintos barrios aquí, específicamente en Capital, que no es lo mismo que Aeroparque, estaríamos en una temperatura de 15 grados 1. Siempre hay entre 1 o 2 grados de diferencia. Ahora vamos con la humedad, 70% de humedad. La presión, 1017.4 hectopascales. El viento del sudeste se nota que cambió a 27 kilómetros por hora. Y también lo que se nota es la intensidad, 27 kilómetros. Se está sintiendo el viento, la velocidad. Visibilidad de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy la estamos viviendo, 15 grados, y la estamos casi superando. Para mañana sábado vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 14. Ahora, lo que a mí me sorprendió cuando hoy temprano visualizaba el Servicio Meteorológico Nacional es que hay probabilidad de lloviznas para esta madrugada. Por consiguiente, a tenerlo en cuenta, hay probabilidad de lluvias y lloviznas en la madrugada, ya lo que es la noche del viernes y la madrugada del día sábado. Por la mañana, por la tarde y por la noche va a estar mayormente nublado. Ahora el día domingo, una mínima de 11, una máxima de 15. Mayormente nublado, les diría nublado de la mañana a la noche casi todo el día. Va a estar nublado. Y luego el día lunes, si bien va a estar nublado, la temperatura mínima de 1 grado comienza a ascender. Mínima de 12, máxima de 15. El día martes vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 12, y lo que nos depara es una semana muy pero muy nublada. Eso es lo que les iba a decir. Nublado. Espero que no esté nublado tampoco el pensamiento, ni el humor, porque venimos con un humor caldeado, ¿no? Sin colectivos, en el día de la fecha, una semana con el paro de piqueteros, ingresando a las aulas y a los lugares cuando no es el Ministerio de Trabajo, no es el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es cualquiera. Verdaderamente, porque por algo se ingresa, no cualquiera ingresa. Yo, para ingresar a cualquier lugar público, como seguramente ustedes, presento mi documento de identidad, si no, no puedo ingresar. Algunos pueden ingresar de alguna manera. Lo digo por Beliboni. Jueves, una mínima de 4 grados y una máxima de 10, lo cual un cambio de temperatura notable. Nublado, 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 nublado y 4 grados el día jueves. A tenerlo en cuenta porque es un descenso importante. Casi en la mitad de lo que va a ser toda la semana el día jueves y con temperaturas que pueden ser menores. Lo raro es que no se esperan lluvias por ahora. Puede ser que en 2 días o en 24 horas mañana, que vamos a estar en vivo durante todo el día sábado, nos digan que ya empieza a llover. ¿Por qué? Porque es asombroso la cantidad de días nublados que vamos a tener en la semana. Por consiguiente, muy probable que alguno de los días haya lluvia para que haya este cambio de temperatura. Muy probable. Muy bien, mis amores, dicho todo esto, hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual y extendido, y fundamentalmente siempre llevándote la actualidad, vamos a decir lo siguiente: el paro de colectivos continúa, que también es importante. Lo que aconteció en el 11 con el ferrocarril es otra vergüenza. A ver, en el día de ayer ha sido una vergüenza aquellos dentro de la UTA, que son específicos, que empezaron el paro a las 16 cuando estaba convocado a las 0 horas, a la medianoche. Vergonzoso. Y hoy también muy vergonzoso cuando los ferrocarriles en 11 no salían y estuvieron esperando a personas de la 1 hasta las 7 de la mañana. He visto testimonios en pleno 11 cuando el ferrocarril debió haber funcionado con normalidad. Hoy, ahora, está funcionando con normalidad, y también lo que está funcionando con normalidad, como me pasó a mí, es los subtes. Lo puedo garantizar porque yo en ese sentido vine y hoy me voy a mover en subte. Las distintas líneas están en funcionamiento. En un determinado momento aconteció algo con la línea D, pero luego está normalizado lo que tiene que ver con las líneas y están saliendo en tiempo y en forma lo que tiene que ver con los subtes. Eso es importante porque si no tomas uno, estate con tiempo, podés tomar el otro por la cantidad de personas que están ingresando en los trenes y en los subtes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En estos momentos se encuentran hablando y en las negociaciones con el ministro Giuliano de lo que tiene que ver con transporte. Ahora, a tener en cuenta que vamos a decir que Giuliano opina una cosa, los choferes opinan otra y los sindicalistas de los choferes opinan otra. Fantástico. Si no estamos en cultura e historia de los inmigrantes, le pegamos en el palo. Somos inmigrantes de nosotros mismos. Y con todo esto y mucho más, te digo buenas tardes, bienvenidos, a pesar de todo y con toda la actualidad, a Cultura e Historia de los Inmigrantes.
Cultura e Historia de los Inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Bueno, dicha toda la actualidad también en nuestro país y diciéndoles si algo va a acontecer, ya sea con las líneas, ya sea con el subte, ya sea con los trenes y ya sea con los colectivos, le vamos a dar la información en el momento. También hoy vamos a tener la posibilidad de trasladarnos. Y si nos trasladamos a través del éter, que es tan maravilloso, y del aire y de la magia de la radio, hoy va a ser a El Salvador. ¿A través de quién? A través de mi co-conductor, en donde siempre lo que realizamos es una previa para luego los invitados y o invitadas. Lo mismo nos ha acontecido ahora y lo mismo nos aconteció con Cuba, por ejemplo. Hicimos una introducción histórica y después tuvimos una entrevistada y así sucesivamente. Hoy vamos a tener una introducción a El Salvador para luego adentrarnos la semana que viene con, no voy a decir quién, pero tiene mucho que ver con ser embajadores y embajadoras de los distintos países. No voy a decir quién, pero todos somos en cierto modo embajadores y vamos a tener la presencia de El Salvador en otra voz que no sea la de él, que es mi co-conductor, conductor en este momento. Estamos hablando de presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia en energía. Estamos hablando de Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás?
¿Llegaste bien?
Sí, caminé un poquito.
Hoy es subte, caminata o tren, tren combinación con subte. Para hacer las combinaciones también hay que caminar muchas más cuadras porque el tren no te deja exactamente en el subte. Es decir, hay personas que hasta no pueden y están caminando.
Así
es. Hay otro tema.
Así
a mí
es.
Me preocupa mucho otro aspecto que tiene que ver con aquellas personas, porque nosotros tenemos la posibilidad de poder caminar, pero aquellas personas que, por ejemplo, sacaron un turno médico. En este país te tardan 6 meses para darte un turno médico, y esto corresponde a todos, a oficialismo y oposición. Tenían el turno hoy. ¿Qué hacen? ¿Esperan 6 meses más para verse? Es un cuestionamiento que les hago. Porque la verdad que hay que pensar un poco en el prójimo, hay que pensar en el otro que es próximo. Y la cantidad de personas que me han dejado mensajes en donde su máxima preocupación es que perdieron el turno es muy importante. Otro tema, para tener, por ejemplo, Seclo y demás, muchos no lo pudieron hacer, si bien es por Zoom lo que se realiza, pero hay temas vinculados con los ministerios en donde no estuvieron presentes lo que tiene que ver con las reuniones. Entonces eso también dilata y las reuniones no son de hoy para mañana, sino que se demora mucho. Ahora, tocar con la salud, eso me parece de gravedad supina y de ignorancia supina. Ahora sí, avanzamos.
¿Qué tal? ¿Sabes qué estaba pensando cuando te escuchaba a vos con mucha atención? Que las realidades a veces que se dieron y se dan en las lejanías se van acercando cada vez más a nosotros. ¿Y por qué hacemos estos análisis a veces? Porque las historias, hay un dicho que dice, las historias se repiten. Y si no se repiten tal cual sucedió en un lugar, se repiten de forma parecida. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque a nosotros nos gusta mucho hablar y investigar y hacer comparaciones históricas de distintas sociedades, de distintos países, ¿no?
Sí.
Y nos adentramos fuertemente en lo que es el Caribe. Desde hace unos programas estuvimos en Honduras, estuvimos en Cuba. Y digo estuvimos porque quienes compartieron esos momentos con nosotros estaban en Honduras,
sí,
realmente, o en Cuba, porque era una persona de su embajada,
sí,
que es Cuba.
Es una manera de, a través del aire, justamente de la radio, poder tomar un vuelo a cada uno de esos países.
Claro. Entonces, ¿por qué hice este
comentario? Claro, me decís, es una inspiración fantástica la que acabo de tener.
¿Y cuándo? Perdón. Pero, ¿y cuándo usted no tiene inspiraciones fantásticas?
Bien, gracias. Justamente iba por ahí. La autoestima hay que elevarla. Muy bien.
Siempre hay que elevarla. Muy bien. Porque si hacemos eso, vamos a tratar de estar bien. Y vamos a estar bien.
Ahora te hago una pregunta. Bien. En relación a lo que está aconteciendo hoy, que es un poco lo que vos estás manifestando, dijiste de otros países que también marcaron agenda y tenemos el diario del lunes. ¿Cuáles serían?
Bueno, esa comparación yo la hacía con lo que pasó en la década del 80, en la década del 79, en otros países. Por ejemplo, en El Salvador.
Ahí está, por eso que te iba a decir. Y ya nos introducimos
por
al país
ejemplo,
de hoy.
En El Salvador. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando los humildes, los que dependen de los políticos o de esas clases dirigenciales liberales y conservadoras, y cuando hablo, no estoy hablando de una idea, estoy hablando de la opresión.
Claro.
Que se dieron. Llega un momento que explota todo. Y ellos se creen que siguen jugando y no toman conciencia a dónde termina la cosa. Siempre termina en la violencia.
Siempre.
Y uno no quiere la violencia porque sabemos lo que es la violencia. La hemos vivido.
Se termina enfrentando a los trabajadores.
Exactamente. Y eso ha pasado.
Sí.
Eso ha pasado.
Pasa.
¿Y por qué? Porque nosotros hablamos de las repúblicas centroamericanas, ¿recordás? En uno de los programas que hicimos, que explicábamos lo que era el Caribe.
Sí.
Y bueno, después esos países de alguna manera fueron teniendo su independencia y dijimos que la bandera hondureña todavía tiene como símbolo las estrellas que cada una representaba a esos países que conformaban esa confederación. Y bueno, y El Salvador era uno de ellos, como Honduras, como Guatemala, como Nicaragua. Y bueno, nosotros vimos que, por ejemplo, fíjate vos, esto me lo anoté porque tenemos que a veces hacer ayuda a memoria.
Me parece muy bien.
El día de hoy, en mi caso, estuve bastante.
Me parece muy bien.
Y nosotros tenemos una fecha de independencia del Salvador, que es el 15 de septiembre de 1821, pero la independencia real después se da en el 1859.
Bien.
Todo esto tiene que ver con lo que pasaba con esta confederación de países y todo lo demás. Desde el 1859 en adelante, El Salvador estuvo gobernado por conservadores y liberales, que todos respondían a los mismos intereses. El poder era uno. Las grandes familias, que son las que en aquellos países practicaron una política feudal.
Es decir, que en medio de la polarización, cuanto más se polariza, después se termina en un mismo criterio.
Sí.
Porque es lo que pasa.
Pues lo podemos ver acá.
Por eso.
Lo podemos ver acá. ¿No te parece? Lo vemos acá. En un mismo criterio, en una sociedad, ¿sí? Lo vemos también acá.
Sí.
Y a veces decimos que uno con el otro negocian y se van arreglando de tal manera que son funcionales.
Claro, funcionales al poder, no al pueblo.
Exactamente, bueno, eso pasó también allá. El Salvador es un país que tiene una historia, como todos los países de Centroamérica, muy sufrida, de mucha violencia, de mucha opresión, habiendo estado dominado fuertemente por invasiones.
Sí.
Y habiendo terminado en una guerra civil que dejó más de 100.000 muertos, con una historia en donde la Argentina no estaba ajena a eso. Fíjate vos qué triste, ¿no? Siempre la Argentina en esos lugares no estuvo ajena, pero el recuerdo es vergonzoso. ¿Te puedo contar?
Bueno, hay un correlato de la Yaya entonces al aquí y ahora.
Por supuesto.
Mira lo que aconteció en la cumbre del Mercosur, también en lo que tiene que ver con el pasaje de esta presidencia pro tempore del presidente de la Nación a Lula, y lo que dijo alguien que se podría vincular más con lo que es la izquierda, como lo es Boric, en plena diferencia a lo que acontece acá en nuestro país, ¿no?
Claro. Bueno, es así. Pero no me quiero ir de lo que estamos conversando ahora. Si querés, podemos después conversar un poco de política nacional y regional. No hay ningún inconveniente. Pero, ¿por qué resalto esto? Porque, fíjate lo que ha sucedido en El Salvador. Un país que tiene aproximadamente 6.500.000 habitantes. Un país pequeño, pequeño porque tiene aproximadamente 45.000 kilómetros cuadrados, no más. Mm-hmm. Y además de eso, un país que, así como a Honduras la representó en su historia la banana, el banano,
sí.
En el caso de El Salvador era el café.
Claro.
Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esas familias políticas gobernaron siempre con una opresión terrible y una diferencia muy grande en lo que es el pueblo y ellos.
Sí.
Gobernaron hasta el 30, uh-huh, aproximadamente. Y en el 30 viene una dictadura militar.
Sí.
Esa dictadura militar estuvo por más de 30 años, uh-huh, con la complacencia de toda la dirigencia, uh-huh, que había gobernado hasta ese momento, y el apoyo. Las historias, sí, se repiten, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí después tenemos lo que sucede. Aparecen dos ideas políticas distintas. Una era el Partido Arena, uh-huh, que es la Alianza Republicana Nacional, gobernó 27 años. Y el Frente de Liberación Farabundo Martí, que gobernó aproximadamente 10 años.
Sí.
O sea, 37 años el pasaje estuvo entre esas dos fuerzas.
Mm.
A partir de ahí, por la descomposición, por eso te digo que las historias se repiten, un enfrentamiento entre el año 1980 y 1992, que fue la famosa Guerra Civil del Salvador, en donde bien dije que hubo más de 100... Esto es lo que se dice, y la realidad siempre es otra. Hubo,
sí,
muchos más, porque hubo desaparecidos. En fin, un hombre clave en todo esto, que levantó su imagen y el recuerdo, fue Monseñor Romero,
sí,
asesinado. Mm. Pero también hubo hombres que debemos destacarlos, que influenciaron la violencia, como Duarte, militar, que era hijo de esa dictadura, y después, bueno, continuó desde la Alianza Republicana Nacional, ¿no? Arena.
Sí.
Bueno, esa guerra civil dejó estragos. ¿Y por qué digo que la Argentina no estuvo ajena a eso? Porque así como pasó en Honduras, y te voy a contar una anécdota, pasó también en El Salvador. Nuestros hombres, que en el momento más terrible de nuestra historia trabajaron en los procesos de represión, cuando se terminó el negocio acá, lo fueron a buscar a otros lados.
Claro.
En un primer momento colaborando directamente e institucionalmente, y después,
sí,
cuando acá vino el proceso democrático, ya valió la cosa.
Uh-huh.
Y la anécdota que tengo es que una vez, estando con el ministro de Economía de Honduras, vino de visita y, bueno, en ese momento yo tenía muy, muy buena relación con la embajada, la tengo, pero...
Sí, sí, estrecha.
Estrecha, estábamos almorzando y, bueno, inocentemente yo dije que lo bueno es que teníamos en ese momento un buen intercambio comercial.
Mm.
Le hablé de que estábamos exportando ómnibus y que autos, bueno, que se estaban instalando laboratorios medicinales nacionales allá. Y este hombre, que era un descendiente de chinos,
sí,
muy buena persona, muy culto, un hombre de mucha cultura, me dijo: sí, Ricardo, efectivamente, eso a nosotros nos pone contento, todo lo que se importó de la Argentina, pero también debemos decir que se importaron muchos torturadores.
Claro, fortísimo.
Y cuando me dijo eso, sí, yo no supe qué contestar. Lo único que dije: disculpe, por favor.
Claro.
Siento vergüenza.
Voy a adentrarme en algo que es específico de lo que tiene que ver con el año 2021. A ver, vamos a decir que El Salvador, una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados, para dar los datos específicos, una población estimada de 6.486.023 habitantes. Y esto tiene que ver con una estimación realizada por CEPAL, que es la Dirección General de Estadísticas y Centros, en compañía de la CEPAL. Vamos a decir que la densidad geográfica, que esto también es importante, y fundamentalmente vamos a hablar de la demográfica aproximada, es de 300 habitantes por kilómetros cuadrados, lo que lo convierte, y esto es importante también, en un país muy pero muy importante en lo que tiene que ver con la densidad poblado del continente americano, sin incluir algunas islas en el mar Caribe. El clima todos lo sabemos, para ir yendo para allí, que es un clima tropical, pero debido a lo que tiene que ver con un contraste geográfico, esto lo que puede hacer es que varíe al respecto. El Salvador, para todos aquellos que quieran tener algo de geografía, limita con Guatemala al oeste, con Honduras, lo que decía Ricardo, al norte y al este, al sureste el Golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua.
Así es.
Y vamos a decir que está flanqueado al sur por el Océano Pacífico.
Así es.
Y su territorio está organizado en 14 departamentos, 262 distritos y 44 municipios, dentro de los cuales San Salvador es la capital, esto es típico de cuando lo estudiamos en la secundaria, y la ciudad más poblada del país. Su área metropolitana incluye 14 distritos cercanos y concentra la actividad política y económica de la República. Vamos a decir que otros centros importantes, no únicamente es su ciudad, San Salvador, sino San Miguel y Santa Ana, que también son muy importantes a todo lo que hace El Salvador.
Esos dos, casualmente esas dos ciudades que has nombrado, fueron claves en todo este proceso que estábamos enunciando.
Claro.
Pero El Salvador, después de haber pasado todo esto, tuvo una recuperación económica muy importante, muy importante. Es el país de Centroamérica que económicamente había crecido más. Inclusive ya estaba a un nivel muy cercano a Costa Rica, que siempre lo señalamos como un país destacado, ¿no?
Sí.
Y entonces tuvo después mucha ayuda también, y hubo una coordinación económica muy fuerte con los Estados Unidos, a tal punto que muchas familias que vivían en Estados Unidos, después de todo esto, emigraron de Estados Unidos hacia El Salvador otra vez.
Mm.
Ahora, El Salvador, ¿tiene una cultura parecida a los demás países de la zona? Sí, muy parecida. Su gente es gente muy especial, es gente muy solidaria, es gente que ha sufrido, y que cuando tuvo que comprometerse, se comprometió.
Bien.
Y tenemos que decir que después de una guerra como la que vivieron ellos, costó mucho en un primer momento poder salir de esa enfermedad que deja
la guerra.
La guerra, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, en este momento, están pasando por un proceso de cambio. Y fíjate vos, porque dije que muchas veces las comparaciones nos van mostrando a nosotros realidades que se pueden dar. Hoy tenemos un nuevo presidente en El Salvador, muy famoso,
sí,
por lo que está haciendo con las maras. Digamos que las maras, en todo lo que es Centroamérica, eso lo vi, era algo que verdaderamente complicaba las situaciones de los pueblos, ¿no? A tal punto que a veces subías a un ómnibus y tenían un cajoncito adelante,
sí,
y ahí tenías que dejar tu arma. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Para ver el estado de violencia en el cual se vivía.
Vos estás hablando de Bukele.
Exactamente, pero lo que tenemos que ver que Bukele es algo que está hoy, no lo voy a calificar si está bien, si está mal lo que está haciendo. Bukele es un hombre que vino con un partido nuevo.
Sí.
¿Por qué? Porque los partidos tradicionales ya, fíjate, ¿no? La gente, el pueblo, la sociedad estaba harta. Y apareció un hombre que se postuló y ganó, arrasó.
Sí.
Ese es Bukele. Si nos preguntamos qué es lo que está haciendo Bukele, debemos decir que para el pueblo salvadoreño, para el trabajador, está haciendo algo bueno. No estoy hablando de la economía, que estoy hablando de la seguridad.
Sí.
Porque no podían vivir más. Ahora nosotros escuchamos muchas historias contradictorias, ¿no?, en los medios y en todos los lugares, que yo digo que para lo que pasó en El Salvador y lo que padecía el pueblo, este hombre aparentemente está siendo muy bien aceptado por el pueblo salvadoreño.
Vamos a decir que Bukele es noticia, por lo menos en nuestro país, siempre está en alguno de los portales. Y con respecto a distintos tipos de decisiones, y es joven, es muy joven realmente Bukele. Pero ahora nos vamos a adentrar a un tema musical que tiene que ver con la nacionalidad de El Salvador y a un tema también de carácter nacional en nuestro país, porque yo te dije que íbamos a ir adentrándonos también con toda la información que hace a la República Argentina en estos momentos. Bueno, lo último tiene que ver con Sergio Massa. Sergio Massa criticó a los empresarios de los colectivos y les dijo lo siguiente: a los parásitos del Estado que quieren extorsionar no les tenemos miedo. Vamos a decir que con respecto a esto, también lo que estableció y lo que dijo y hacia dónde apuntó es contra un hombre de la oposición. No vamos a hablar del oficialismo, pero bueno, de la oposición, que es un señor Faija y uno es Bilosky, al que le dicen el Almarillo, que pertenece y pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad. Es decir, no se está hablando directamente de la oposición. Creemos en los empresarios que pagan todos los días, que apuestan, arriesgan, pero a los que son parásitos del Estado, específicamente a los de la oposición, en el oficialismo no hay parásitos del Estado, no les tenemos miedo. Los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar. Lo que está en juego cuando hablamos de salir de la crisis, porque nos tocó una difícil por la pandemia, de la guerra, pero sobre todo porque nos dejó un gobierno con un ancla que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fugó la plata. Estos son los tres puntos que siempre habla el oficialismo. En algún momento va a tener que cambiar el discurso. No fue para mejorar las cloacas, sino para financiar fuga, de la cual también se es responsable, porque la especulación financiera implica que no hay control de parte del Estado. Para que se lleven la deuda fuera del país, lo cual implica que no hay control del Estado, y condicionan nuestro crecimiento, lo cual implica que en su momento, cuando se tenía que estar de acuerdo o en desacuerdo con una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, no se tomó esa renegociación. No es ni más ni menos que 300.000 vecinos pudiendo acceder a las cloacas. Es parte de la responsabilidad de cada uno de los dirigentes también en la actualidad, lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que se hará al respecto. Esto tiene que ver mucho con la palabra cloaca. ¿Por qué? Porque lo dijo en un momento en el cual lo hizo en la creación del primer módulo de generación de energía, luego en cultura energética justamente vamos a poder hablar de esto, y ampliación de la planta depuradora de AISA, por eso que también habló mucho del tema cloacas.
A ver, la única verdad es la realidad, y no lo dijo solo, pero viene de la filosofía eso también.
Sí.
O sea que es antiguo. Mira, ¿me podés repetir la terminología que expresó de los... ¿cómo fue que dijo?
Parásitos. Esto es lo que está saliendo en todos los medios.
Parásito.
A los parásitos del Estado que extorsionan no les tenemos miedo.
Bueno, mira, yo creo que cuando hablamos de parásitos, el señor hoy ministro de Economía debería saber que parásitos hay en todos lados.
Por eso lo dije.
Pero parece que para él los parásitos están en un solo lado. Una tendencia que me preocupa, punto uno. Punto, punto dos, no tenemos memoria o nos olvidamos. Y cuando hoy dije que había que comparaba algunos hechos que se daban en Centroamérica o que se dieron, también empezaron así. Empezaron porque los políticos decían una cosa y después decían otra, y después decían otra y después decían otra. Pero el ministro de Economía, yo creo que tiene que tener un poquito de memoria. Un poquito de memoria, y todos tenemos que tener un poquito de memoria, seas del partido que seas, tengas la ideología que tengas. Porque creo que lo que cualquier dirigente político tiene que tener es ética,
sí,
y esencialmente un desempeño honesto, porque están representando al pueblo, que el pueblo somos todos, la nación somos todos, ¿no? Se olvidan cuando hablan de la negociación, de la deuda externa y del fondo, que ellos firmaron,
claro,
y avalaron, y él avaló, y se olvida cuando viajó con el que era en aquel momento el presidente Macri, que hoy tanto critica.
Sí.
Se olvidan de muchas cosas, y yo creo que lo que tenemos que tener es memoria y no olvidarnos de nada. ¿Okay? Entonces,
vamos a decir actualidad, cortesta y protesta en Panamericana. Hay corte en Panamericana, mano a capital. Es un desastre el tránsito, quiero decirles. Si van a tomar Panamericana, mano a capital, hay protesta y corte al respecto. Así que a tener cuidado, porque no, realmente no se los recomendamos, porque esto está aconteciendo en este preciso momento en la zona de Mashuit.
¿Somos conscientes de lo que está pasando? ¿De cómo está la sociedad? ¿De cómo está la gente? ¿De los
bueno,
estados
también
de ánimo que
cómo
hay?
Está la sociedad y cómo está la dirigencia política. Porque ahora me voy a adentrar con alguien de la oposición. Disculpame.
Sí.
Me voy a adentrar porque, como se puede decir del oficialismo, también voy a hablar de la oposición. Franco Rinaldi, yo en su momento lo apoyé, que es el precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio. A ver, en su momento hubo palabras desastrosas de un precandidato, una vergüenza lo que dijo. Es más, lo dije estando en un programa contigo en otro medio. Una vergüenza lo que dijeron de Franco Rinaldi sobre la discapacidad.
Ah, sí,
un candidato verdaderamente abominable, pero por lo menos no es candidato ahora. Ya con lo que dijo que no se puede votar o que el pueblo no va a votar un discapacitado, una vergüenza, no se acuerda ni siquiera de quién fue vicepresidenta durante mucho tiempo, Gabriela Michetti, y qué hizo que gane en su momento Mauricio Macri.
Así
porque
es.
El carisma lo tenía Gabriela Michetti.
Así es.
Bien, entonces, esos son burradas. Ahora, lo de Franco Rinaldi también es una burrada que para mí merece un repudio absoluto. A ver, Franco Rinaldi lo que expresó tiene que ver con, porque fueron comentarios claramente xenófobos y discriminatorios, vinculado a la homosexualidad de un periodista. Y esto lo rescató, no voy a decir el nombre y el apellido, ya todos lo saben, pero creo que no es lo necesario. Lo rescató Novarecio. Y me pareció importante, lo digo Novarecio porque me van a decir es La Nación Más, pero me parece que tiene todo el derecho del mundo y tiene también la visión de absolutamente todos. Ojo que lo que dijo Franco Rinaldi lamentablemente lo opinan muchos en nuestro país. Ojo, eso es lo más alarmante. Muchos opinan como él. Y después no únicamente fue un comentario a un periodista, a un periodista que tiene que ver con dárselo por atrás, una vergüenza. Pero vamos a decir que lo que él expresó tiene que ver con lo que él dijo, que se viralizó, es que es una expresión de mi vida anterior, ¿no? Y después de eso dijo que él lo que hacía era stand-up, como para alivianar un poco la situación. Y expresó, es un stand-up, una performance. Cuando uno entra en la política, hay ciertas cuestiones de stand-up y de performarse que hay que quitarlas en la vida porque ya sos político. O sos stand-upero o sos político. Tenés que empezar a elegir qué es lo que querés. Porque no se puede en este aspecto ser las dos cosas. O sos actor, porque lo dijiste en un rol de actor, no es tu pensamiento, supuestamente. O si no, pedí disculpas a cada uno como corresponde. Es decir, pedir disculpa a todos, porque muchos seguramente se han sentido dañados. Y no dijo únicamente un criterio sobre esto, también un criterio sobre la Villa 31, lanzallamas, sobre la pobreza, sobre los morochos o negros, porque hay que integrar todo a esta situación. Entonces, si Franco Rinaldi, estás en la política, deja de hacer actor. O si no, decidite si vas a ser actor, stand-upero, vas a hacer performance o sos político. Y lamentablemente, la vida anterior forma parte de nuestra vida.
Claro.
Por consiguiente, uno puede cambiar, y gracias a Dios que puede cambiar, y gracias a uno. Y tiene el derecho a cambiar, y todos como sociedad tenemos el derecho. Pero sí, en nuestro pasado hemos cometido errores u horrores de pensamiento que después lo cambiamos, creo yo que mínimamente amerita decir perdóname a quienes fueran, porque estaba en una situación X de mi vida y dije una burrada. Entonces, pedir perdón y disculpas a nivel público a quienes fueran y a todos en definitiva, porque es al pueblo, me parece que sería importante. Como yo consideré abominable lo que le dijeron a Franco Rinaldi, considero verdaderamente vergonzoso lo que dijo también Franco Rinaldi. Ya sea un stand-up, ya sea una performance, ya sea como político, ya sea como candidato o ya sea como lo que fuera. Eso quería decir.
La verdad que yo diría simplemente una cosa, que ese señor se mire frente al espejo, analice su historia y haga un poco de terapia, a ver por qué rechaza y ataca algo, porque muchas veces señalás algo porque no tenés valor, no tenés valor para vivirlo vos.
Seguramente.
Y lo dejamos ahí porque no tenemos...
No, y lo único que agregaría es que...
No, pero...
Ponga entre paréntesis también su candidatura a Jorge Macri, porque ayer estuvo en algunos medios de comunicación, lo vi en La Nación Más, a él y a Franco Rinaldi, en cierto modo en un apoyo. Me parece que hay ciertas cuestiones en las que deberían ponerse en duda ciertas candidaturas.
Cuando...
A veces es preferible dar un paso al costado.
A ver... Por eso hablábamos, y yo te expresé cuando comenzamos a hablar del Salvador, que después, bueno, nos fuimos esto, que es muy importante, tiene mucho que ver con ese principio de que las historias se repiten.
Y bueno, lo xenófobo del Salvador lo vivió.
Exactamente.
Lo vive.
Y ahí voy. Lo vive. Ahora, decir lo que dijo eso de los lanzallamas, yo lo escuché.
Sí, de la Villa 31.
De la Villa 31.
Y los morochos.
Es muy grave.
Para no decir los negros.
Es muy grave, ¿sabes por qué? Porque demuestra la decadencia de nuestra dirigencia política.
Claro.
Sea de donde sea.
Tristísimo, sea de donde sea.
Entonces.
Pero como en su momento yo, en cierto modo, me expresé bastante superyoica como castigo al que era de La Libertad Avanza, que después lo quitaron de su cargo, ahora voy a ser superyoica con Franco Rinaldi con estas barbaridades que dijo.
Lo que debemos analizar ahí es ver si los responsables de esos partidos, los que tienen la autoridad, están distanciados de este pensamiento o están hermanados con este pensamiento.
Y encima, por eso lo dije,
¿entiende?,
de Jorge Macri, que tendría que salir a sacarla, para mí, pero bueno, esto cada uno hace lo que quiere. Y encima, a ver, a mí me gustaría saber, porque después empezó el tema de Lustó, y dentro de esto Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio para rechazar la candidatura de Franco Rinaldi por las palabras que había dicho que no tenían que ver con la concepción de Juntos por el Cambio. Mi pregunta también sería vinculada en este caso a Lustó y a todos los que están haciendo este tema. ¿Esto lo hacen por convicción o por política? ¿Porque realmente se oponen a sus ideas o porque están en un año de campaña electoral en el cual les puede dar un rédito y un voto?
Sería muy
interesante eso, porque se habla mucho, pero expongan la carita y díganlo desde ese aspecto, porque yo nunca escuché decir algunas cuestiones antes de este hecho, pero ahora están todos saliendo en oposición justamente al candidato de Jorge Macri. Ahora, lo hubieran también dicho y pensado antes, me parece, si fuéramos todos así, porque ahora es oponer por oponer y también es un nido de ratas todo, la oposición y el oficialismo, todo es un nido de ratas. Vamos con un tema del Salvador. qué día hoy, ¿eh?
Me ha dejado. Es que no puedo ir al tema de Salvador.
Lo vamos a ir escuchando. Y mientras escuchamos el tema, ¿qué me querías decir?
¿Qué te quería decir? Que la funcionalidad es algo que hay que tenerla muy en cuenta en la dirigencia política. Y la verdad que me entristece, porque las víctimas, vuelvo a decir, somos la sociedad, somos el pueblo, de que para mí son todo lo mismo. Lo dicen por ocupar los espacios dentro de su partido. Ahora, cuando ya se arregló el tema de los espacios, nos hermanamos en las ideas y todos vamos a decir que hay que incendiar la Villa 31, sí. Todos vamos a hacer este... Pero a ver, si un candidato, a gente que está padeciendo frío y hambre, y en este momento por la situación económica en que estamos, se guarece, en un cajero que de noche no entra nadie, que sí. Inclusive muchos, cuando vamos a sacar dinero, sentimos que tenemos que colaborar.
Y algunos tenemos miedo, porque sí. Decimos a ver si pasa algo, porque es la verdad, vamos a decirlo, se siente a veces miedo.
Bueno.
Queremos colaborar o colaboramos, pero se mira de una manera distinta, hay que ser sinceros, hay que darle sus espacios. En el gobierno de la ciudad te dicen que uno los va a buscar y ellos no quieren por temas vinculados con la salud mental o lo mental. Me parece que hay otro hecho y hay otro sistema.
Escucha a algunos candidatos lo que dicen de esa gente y te vas a dar cuenta que no es por la salud mental, es por la salud mental de los candidatos.
De ellos. Opino exactamente igual. Vamos con este tema porque me encantó, mi querido Charlie Vázquez. Vamos, me encantó. A ver, escuchémoslo.
Este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Fui de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muedos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta Manguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas.
belleza, Kime es el autor de este tema maravilloso. Y finalizamos porque en este tema creo que se encuentra la esencia del pueblo de El Salvador. Comentame, Ricardo, para finalizar el programa del día de la fecha.
Sencillamente, como te decía antes, todos estos pueblos, con su historia, escuchando su música, escuchando su cultura, investigando su cultura, nos damos cuenta que tienen vida, que esencialmente nos demuestran alegría, nos demuestran esperanza, nos demuestran un montón de cosas que nosotros hemos perdido.
Sí.
y que las necesitamos para poder vivir este difícil momento en donde nuestros valores de sociedad están totalmente muy mal ubicados. Y no puedo dejar de volver al comentario que hiciste vos, Ale. Si los dirigentes se expresan de esa manera, ¿qué nos espera a nosotros?
Y encima los precandidatos a dirigentes.
Y encima los precandidatos.
El presente y el futuro.
Nosotros decimos que, bueno, la semana que viene los que saben van a hablar.
Exacto.
Los que sienten y van a estar a los que nosotros les podemos preguntar. Esencialmente, yo estuve conversando con una persona de este hermoso país y le dije que no se escuchara, que simplemente íbamos a hablar muy poquito, porque los que tenían que expresar y enseñarnos y demostrarnos lo que es la cultura y la historia de ese pueblo son ellos.
Le daremos la bienvenida el próximo viernes a partir de las 13 a El Salvador, en su voz, en su palabra, en quienes son inmigrantes, porque este programa se titula Cultura e Historia de los Inmigrantes. Hoy, atravesados por lo que está aconteciendo en nuestro país en la actualidad, porque nosotros también somos inmigrantes y somos emigrantes en cada una de las ciudades y pueblos de nuestro país, y adentrándonos a lo que va a acontecer el próximo viernes con la presencia de El Salvador. Gracias, mi querido Charlie Vázquez, porque buscó cantidad de música, pudimos buscar un solo tema, ya que nos interpelamos con la actualidad.
Perdón, sí. Y a los que nos están escuchando, hermanos salvadoreños, porque nos están escuchando, eso te lo puedo asegurar, Ale, les pedimos disculpas, pero fue muy fuerte los temas que salieron de acá de nuestro país y bueno, quizás nos desviamos un poquito de lo que era y a lo que veníamos, que hablar de El Salvador, y hablamos de realidades que creo que en algún momento pasaron en El Salvador, y hay una historia que tratamos de marcarla, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, de la guerra. Bueno, esas realidades lamentablemente hoy las estamos viviendo los argentinos, no la de la guerra, pero sí el porqué del derramamiento de sangre después en El Salvador, porque hubo dirigentes irresponsables, dirigentes xenófobos, vamos a decirlo, dirigentes que a veces decimos nosotros, no sabe lo que está diciendo. Sí, saben lo que están diciendo.
Bien.
Y lo sienten. Así que perdón, disculpas a los hermanos salvadoreños que nos están escuchando.
Un cariño muy grande, pero el homenaje mejor lo van a hacer ellos. El próximo viernes en Cultura e Historia de los Inmigrantes.